Bienvenidos todes, todas a Pie de Vía, en nuestro segundo capítulo de este podcast que busca revivir las conversaciones que nosotros tenemos normalmente entre Peggy y Peggy. Y bueno, me encuentro acá con mi amiga Paloma. Paloma, ¿estás por ahí?
Hey. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches, un gusto encontrarme con ustedes de nuevo.
Oh. Y también tenemos por el otro lado del ring de Tres Perillas a nuestro amigo Willy.
Buenas, aquí estamos preparados para el EP número 2 de este maravilloso podcast, de esta maravillosa aventura.
Buena, cabros. Hoy está telado. Helado, ¿no?
Está helado, Juan.
Está todo helado.
Está bueno aquí con bufanda de vino. Para pasar el frío.
Me voy a estar con un tecito como las viejas culianas.
Sí, igual estoy como las señoras con el tecito.
Está bien, pues. Cada uno con su, con su gusto.
Como
las
señoras. Tengo listo el tejido.
Viernes chico, así que...
Weón, es domingo todos los días, weón.
Un plus sangría.
Siempre domingo en mi
todos
corazón.
Todos los días, weón.
No, hoy día me gané un vino, weón. Estuvo brígida la pega, weón. Estuvo cuática.
Te lo merecías.
Me lo merezco, sí, para poder relajarme y distenderme un ratito. Porque estuvo brígida.
Totalmente. No, yo creo que tuvimos un último un día penca, pero te cansaste igual.
Sí, me cansé de estar
acostado. Claro. Oye, y bueno, ya comenzando con el capítulo, vamos a hacer un sumario, creo yo, ¿no? ¿Qué les parece?
Supuesto, para vamos. Contarle a los chiquillos y chiquillas que nos están escuchando de qué va el capítulo de hoy. Bueno, como tema central tenemos las hidroeléctricas y las faenas mineras que se encuentran cerca de los sectores de escalada. Entre ellas podemos mencionar Alto Maipo y todos los sectores que se ven afectados, Choribulder, La Resistencia, el Valle de la Engorda, entre otros. También el Valle de los Cóndores. Luego tenemos Annales Climb, como en todos nuestros capítulos, y Encadenes Connotados, una nueva sección. Refería más que nada deportistas chilenos. Y como final, para reírnos un rato, nuestro peor despapeo escalando, para que usted no lo haga, porque de los errores se aprenden.
Esa es la sección preguntas, ¿no?
Sí, llegaron un par de preguntitas al Insta. Unas salieron interesantes y otras como para responder así cortito.
Esas no las vamos a pegar.
No, nos daremos el tiempo para responder a cada uno y todos nuestros seguidores, bueno, de cerca del millón que tenemos más o menos ya. Ah.
Sí, ya vamos. Tiembla Zuckerberg. Bueno, para continuar con este maravilloso podcast, bueno, como ya nos adelantó Paloma, vamos a empezar con las empresas, en este caso hidroeléctrica, ¿no? Primero.
Me parece.
A ver, ¿quién va a acotar algo? ¿Quién va a tirar el primer dardo?
Skinner. Bueno, Skinner tiene todo, tiene monopolio ahí.
¿Pero cómo se pronuncia Skinner o Engineer?
¿Skinner o no?
No sé. Yo por lo menos siempre, yo le he dicho siempre Skinner.
Ya. Entonces tratémoslo así, porque Skinner. ¿Ya les parece?
Ya, sí.
Progerio un poco, sí, porque, pero no importa.
Porque Skinner de Skinner. Skinner de generación, pues.
De Generation. ¿O no?
Sí, claro. Pues claro.
ya, yo voy a empezar.
Ya,
vamos
dale.
A empezar disparando el toque. Bueno, ya que mencionamos a Skinner, tenemos a Skinner bien metidos acá en Santiago. Bueno, obviamente con lo que ya está más en palestra, que es Alto Maipo, y, pero no solo eso, también tenemos ahí otras centrales que ya se encuentran desde hace bastante tiempo más construidas también acá. Y por ejemplo, una de ellas es la del Alfalfal. Si no me equivoco, también Maitenes. Maitenes también es también de Skinner. Y hay otras dos más que no sé de qué empresas son, la verdad, no recuerdo, lo leí por ahí mientras hacía esta investigación para esto, que son las de Volcani y Keltewes. Keltewes es la típica de los tubos que uno ve cuando va para Pelosa. Esos tubos que uno pasa ahí y dan pura gana de poner una bomba.
Su secuadra ahí correr.
Claro. No tener un poco de dinamita nomás, weón.
Oye, por favor, no sugiere esas cosas a nuestro.
No son sugerencias, son pensamientos, no sugerencias.
Responsabilidad netamente de quien la emite.
Claro, sí. Exacto.
Así que Willy, está funado. Oye, pero esas centrales, yo tengo entendido que son centrales de paso, pues, es decir, como de esta misma agua, la pasan para un lado, después la pasan para el otro, sí, y así, pues, ¿no?
Contémosle a los chiquillos un poquito de qué se trata.
Ya, Palo. Anótate el palo.
Ya, Alto Maipo, que es la que está acá en el cajón del Maipo, consiste en dos centrales de pasada, el Alfalfal 2, que está ahí por el río Colorado, y Las Lajas, que está más arriba, que pretenden tener una potencia instalada de 531 megawatts. Esto se logra, tomando cauces de distintos ríos que después desembocan en el río Maipo, y quieren construir tuberías subterráneas de unos 70 kilómetros, que incluso pueden llegar a 100 debido como a las curvas y todo eso, desde la toma de agua que vendría siendo arriba, cerca del cajón de la arena. Yeah. Y la descarga vendría siendo a la altura del río Colorado, aprox. Más del 80% de esta energía generada va a ir netamente a las faenas mineras y el 20% se conectaría al sistema interconectado central. Eso es lo que les puedo decir.
Claro, ese es como el lado bonito.
Claro, eso en el documento, en el papel. Entiendo también que parte de esa energía también se va a vender a Argentina, en realidad, que muy poco queda realmente para Chile. Y efectivamente, bueno, ahí Luxi se hizo el manso negocio, pues. Se metió con la Esquiner, inició Alto Maipo y se va a mandar la energía a Papelambres, que también es de Antofagasta Minerals, que es desde Luxi.
Sí, pues esa era una idea. O sea, es que en un momento este proyecto se empezó a venir abajo, porque esto partió en el 2009, estamos ya en el 2020. Ha tenido una serie de trancas a lo largo de este tiempo. Uno, porque se hizo un estudio y se determinó de que este proyecto estaba viciado, así tal cual.
Totalmente.
Que el proceso de evaluación ambiental para este proyecto estaba viciado, que había muchos intereses de por medio. Luego de eso, este proyecto se vino como un poquito para abajo, y ahí fue cuando entró Luxic a inyectar capital, pero según leí ahora, Luxic se retiró en el 2017.
Sí,
porque
exacto.
El proyecto era tan inviable que en verdad para él no era rentable seguir ahí, pues. Así de penca. Así de penca el proyecto.
Marqueteramente no era rentable. Sí, ese weón se cuida su imagen. Se cuida su imagen, pero...
Infinito. 531 megawatt que se dice que se podría llegar a producir es considerando un peak, que eso funcionaría 2-3 meses al año. El resto del año obviamente no va a funcionar a su plena capacidad. Claro, y esto también 1%. En un escenario de un año normal, que es el grave problema de este proyecto, que todos los estudios que se hicieron eran como con información antigua y nunca consideraron los cambios climáticos que estamos experimentando y los podemos ver hoy en día, ni la sequía por la que estamos pasando, que es una de las más duras de los últimos 50 años.
Sí,
entonces, de esos 531, con suerte se podrían llegar a producir 190.
¡Cachín!
Es bastante distinto.
Dios mío, ¿eh?
Entonces, los de Alto Maipo pueden ser los más contentos con las lluvias que han ocurrido estos últimos días. Pobre.
Todo el rato, vos, ¿cachai? Si los buenos necesitan el agua para que esto pueda funcionar, si no, no tiene sentido la inversión.
Sí, pues exacto. Pero ahí Luxi está hacer huevón, nomás se inició el proyecto y se dejó asegurado con energía para minar los pelambres, con que están haciendo las mansas expansiones allá, y van a necesitar cualquier energía.
Sí, totalmente.
En los pelambres están poniendo una nueva línea de chancado y esa hueá es un término ya así, más técnico, pero escaleta energía más, escaleta más. O sea, consumir mucha más energía, entonces ahí con Alto Maipo van a suplir eso que les falta.
Y bueno, en la página de ellos dicen que esto no tendría ningún impacto, ¿cachai? Ni en la gente, ni en la flora, ni la fauna, porque solamente se tomarían aguas que luego se devolverían. Casi que impacta.
Claro, claro, los hueones como que no hacen nada, no, claro. Las tuberías, esas hueones no existen.
No, si se tomaría arriba y se devuelve 70 kilómetros más abajo, no importa, y todo lo que está entre medio se seca, se hace mierda. Pero la devolvemos.
Ese es el problema, el grave problema, que en este momento el Cajón del Maipo está pasando por un proceso de desertificación. Es hueá. Exacto. De ir y ver que cada vez los cerros están más pelados, pues, ¿cachai?
Totalmente. Sí, están amarillos, sí. Ya.
O sea, weón, el manzano ya casi ni trae agua. Bueno, ahora no sé, con toda esta lluvia yo creo que debe estar a tope, pero al menos la última vez que yo fui a Torrecilla estaba claro. En la chucha.
Sí, pues de hecho sí, hasta antes de esta lluvia, porque esta lluvia es una bendita, han traído mucha agüita, estaba todo súper seco, todo terrible seco el año anterior, absolutamente todo. Hay fotos por ahí, de hecho, si uno busca en internet, así como del valle de los Valdés, de la Angorda, así como fotos 10 años atrás y era todo verdecito, así bonito, y ahora está todo seco.
No, y también los mismos escaladores viejos deben haber visto súper súper claro toda la desertificación del lugar.
Sí, es
un lugar hostil, pero claro, aún así siendo hostil, tenía su equilibrio.
Exacto.
Ahora no quedan ni escaladores.
Yo cuando fui a hacer el San José, que fue el año pasado, el verano pasado,
yeah.
Ahí pasamos por el Valle de Angorda para llegar a Plantat, ¿cierto?
Sí.
Angorda. Y claro, ahí está una de las bocas tomas, ¿no? Y es acuático, porque bueno, si bien no había mucha agua, porque fue como en febrero, o no, antes, no me acuerdo, enero, ya no corría mucha agua, pero era acuático porque llegaba a esa parte donde estaba la construcción y el agua desaparecía. De ahí para abajo ya no había más agua. Se fumaba totalmente.
Oye, ¿supieron esa noticia que ahora hace poco gente de Alto Maipo quedó sepultada en una avalancha?
No.
Ah, sí, unos transportes de los compañeros.
Claro. Ahí está. Sí. Ah, como peca espada.
Exacto. La Pachamama haciendo lo suyo.
Hermane. Oiga, cuénteme sobre la otra hidroeléctrica que yo creo también es insigne infamemente por los habitantes de la región del Maule.
Sí, exactamente. De hecho, así como acá tenemos un no Alto Maipo, en el Maule también existe una asociación que se llama Defensores de Alto Maule. Y bueno, ellos se dedican también a difundir información sobre los riesgos, los impactos que puede producir esta nueva hidroeléctrica en el Maule. Exactamente ahí en el Valle de los Cóndores. De hecho, si es que han ido hace poco, están haciendo la construcción al lado del valle. O sea, está ahí.
Al lado de pared de Talca, sí.
Exacto, sí. Si uno, de hecho, cuando va subiendo, está lleno de lugares donde tienen como lugares de acopio, de almacenamiento, de estacionamiento de camiones, lleno de cuestiones de Strauss para arriba. No, perdón, de Enel. De Enel,
es de Enel. Sí, pues es de Enel, sí.
Sí, es de Enel, perdón. Así que.
Maipos de Strauss.
Exacto. Bueno, mira, lo que se dice es que con esta hidroeléctrica, de entre muchas otras, mira, les voy a nombrar, porque el Maule es increíble. Cuando me puse a investigar sobre esto, está pero lleno, el Maule está lleno ahí de ¿cómo se llama esto? De hidroeléctrica. Es la que más tiene en todo Chile, de como región. Ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hidroeléctricas en el río el Maule.
Bueno, aprendiste a contar, weón, no.
Exacto.
Y de corrido, weón.
Eléctrica. Y tienen unas cototúas, por ejemplo, está la de Colbún de 568 megawatts, que ese es el tranque que está al principio cuando uno va subiendo. Ese como Laguna Bonita, bueno, eso es un tranque en realidad, no es natural, es artificial, es para poder alimentar la hidroeléctrica ahí de Colbún. Y la otra que está arriba, el famoso lago ese que se encuentra arriba.
La Laguna del Maule.
Tampoco es laguna. También es tranque artificial, pues. también es para la hidroeléctrica de también de ahí de, creo que es de Nel, si no me equivoco. Así que
mira qué triste, weón.
Sí, no, así está llenísimo de hidroeléctricas, así que bueno, esta de los cóndores es uno más que se viene a sumar a estas 15 hidroeléctricas que se encuentran ahí y que obviamente bueno, van a afectar, pues como le decía, se dice que va a afectar a alguna de las cascadas más icónicas que están ahí, porque si han ido las conocen, la cascada Arcoíris y el Salto del Maule, que podrían desaparecer por el tema esta de la central nueva de los cóndores.
Mal, esos mal. Son lugares, pero sí, así, casi que sagrados en el valle, po. Hasta sí, gente bueno, que no escala va simplemente a conocer esos sectores, po.
Exacto.
Súper turístico.
No, totalmente. De hecho, o sea, pero eso de hecho también es un tema, porque también a estos lugares, por ejemplo, como cuanto como temas de ingresos, se podrían explotar mucho más como lugares turísticos, ¿cachai? Donde
totalmente.
Tenía un montón de historia, pues, por ejemplo, el río El Maule fue frontera natural para los mapuches, pues, cuando los quisieron atacar ahí el paso de los incas y todo el tema. Así que tenía un montón de onda de agarrarte como historia, de darle un significado entretenido para atraer turismo.
Y de la misma forma, esto de Alto Maipo repercutiría en el Cajón con todo lo que es kayak, rafting, todas las actividades de río. El paisaje también se vería afectado, los humedales se secarían, varios esteros, y eso a su vez repercute en la fauna que lo habita.
Exacto.
Oye, Palo, yo sé que tú eres muy aplicada con este tema. Trata de explicar a la audiencia que nos está escuchando en estos momentos sobre el impacto de estas grandes como proyectos, te podría decir, que ha tenido en las localidades aledañas, como también en la flora y fauna, como dijiste recién.
Ya, así como ahondando un poco más detallado,
¿sí?
Yo creo que el impacto principal, y es por el que se ha estado haciendo más campaña, es por el desabastecimiento de agua potable, ya que el Cajón del Maipo es la fuente principal de agua potable que alimenta Santiago. Entonces, ¿qué ocurre? Con todos estos trabajos que haría Alto Maipo con los túneles, o sea, que ya lo está haciendo, solamente que cada cierto tiempo quedan en pausa, se levanta una cantidad de material particulado que van quedando así como montones, y esto con los vientos que tenemos, hay dos opciones: o se trae todo este material para Santiago, o peor, se lo lleva hacia los glaciares, y desde ese momento ya se empezaría a contaminar la fuente de agua.
Exacto. Sí, pues no, y las mineras hacen la misma weá.
La misma weá con las tronaduras, ¿cachai?
Sí, Angloamérica ahí.
Son peores.
También afectando con todo esto de explotar, y como son subterráneas, las napas de agua subterránea, que también forman un gran porcentaje de agua disponible potable. Mucho más que los ríos.
Sí, totalmente. Sí, son, bueno, es nuestra fuente desde siempre de agua.
Exacto.
Y desde ahí en adelante ya todo comenzaría a cambiar, pues, si el agua es la agua hippie, el agua es vida. Se secan los ríos, se secan los humedales, se mueren los animales, ¿cachai? Empiezan a morir muchos animales que están en peligro de extinción, como el sapo arriero o la rana chilena, que se pueden encontrar.
El sapo arriero, mira, nunca le he escuchado ese.
Yo tampoco, la verdad.
El sapo arriero y la rana chilena.
Ya, los vamos a poner los vamos a poner ahí, vamos con imagen del sapo arriero y la vamos a poner en el Instagram como foto del capítulo.
Claro, sí. El sapo arriero.
El sapo arriero.
Va a ser el nombre del capítulo.
El sapo arriero ahí arriba un callo.
Bueno, y en el caso del Cajón, este se vería afectado enormemente desde San Gabriel aproximado hasta allá al Manzano. E incluso leí por ahí que querían hacer con una mini central ahí en el Manzano.
¿En el Manzano?
Pero así era muy chiquitita, no es de paso, ¿cachai?
O sea, hay un detallito. De paso no significa que sea chica, de paso es porque es el tipo de
sí, po, central hidroeléctrica. Sí, pero es que ahí no sé si van a estar las turbinas, ¿cachai? O solamente es como para canalizar. Pero sí va a intervenir el Manzano.
No, qué horrible,
bueno, man. Más peor que hay en Guayacán, es parte del Manzano, ¿no? ¿O es aparte? ¿O está al lado?
Está como al lado un poco antes, ¿o no?
Bueno, pero mira, pero geográficamente están al lado, y ahí en Guayacán sí, ya existe una hidroeléctrica. Así que lo intervienen aún más.
Qué horrible, weón.
De hecho, esa de Guayacán se ve cuando uno va por el volcán, tanto como por el Toyo, pero por el Toyo se ve más clarita.
Mira, yo también, porque yo también hice la tarea, amiguito.
Sí, muy bien. Todo aplicadito.
Yo dije, ya voy a buscar como la parte sabrosa esta weá, porque como que dije, ya, mucha bibliografía y weá, y trucoteca y todas esas mierdas. Y dije, ya, voy a buscar así una weá polémica, pues weona. Y mira,
¿te gusta?
¿Qué encontré? Me gusta el weón, me encanta.
Me gusta Luxi la
polémica. Se come la señora de mate. Ah.
Luxi está de bloque.
Mira lo que encontré. En la tercera, en un diario relativamente serio. Dice, gratis, adrenalínicos talleres de montañismo dictados por expertos. ¿Ya? El título bastante bueno, ¿cierto? Llamativo. Y bueno, ahí salen montañistas chilenos bastante destacados, que son realmente bastante destacados. No voy a dar los nombres, pero ahí lo pueden ver, fin de la tercera. Ahí se las dejo. Que tienen un programa de aventura, o programa aventura se llama exactamente. ¿Pero saben quién lo patrocina? Adivina.
Anglo-American.
¿No? Anglo-American.
Anglo-American.
Anglo-American, amiguitos.
Qué comprometido.
Qué comprometido con la naturaleza.
Oye, acá encontré la información exacta que les dije. Se pretende construir una subestación eléctrica en el sector del Manzano, con líneas de transmisión.
La subestación, ya.
Hermoso, ahí pone una foto en Torrecilla, weón, con los cables.
Claro, y aquí con la. Encadenando la torre 1 de la subestación.
Claro, arriba de Trippi para todas.
Claro.
La wea horrible, weón. Bueno, déjenme continuar, porque pierdo el hilo.
Ya, continúa con la farala, continúa con.
Con la farala, claro. Y bueno, ya son 20 cubos y le enseñan a hacer distintas cosas relativamente básicas de trekking y baja montaña, y ¿ya? Creo que tienen como un proyecto en el plomo. Esto es del año, no, es de este año, mire, del 9 de enero, hace poquito, limpiando la imagen ahí los niñitos. Y por el otro lado también encontré una columna de opinión del desconcierto, ya un poco menos serio a mi parecer, pero no está de más. Dice, mire, el absurdo olvido del gobierno en la lucha contra el cambio climático. No considera la protección en los glaciares, de lo que estás hablando tú, Pablo. Yo creo que por mucho que uno quiera apuntar con el dedo a estas empresas, que claro, son los ejecutores, también hay gestores de esto, ¿cierto?
Exacto. Así es.
¿Y quién será el gestor de todas estas cosas?
Redoble tambores. Ahí después lo ponemos los efectos.
¿Habrá negligencia en estas cosas? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad, son los mismos de siempre, la verdad. Entre el PPD y la UDI, ahí, pura, derecha, izquierda, unida, jamás será vencida.
Son todos primos.
Son todos pintos, weones. Y mira, bueno, para no dar nombres tampoco con el tema político y pasando directamente al tema de la minería de nuevo. Por ejemplo, Antofagasta Minerals, de también nuestro amiguito Luxi, que hizo mierda al río Choapa, en el norte, ¿ya? Para nuestros amiguitos del norte.
Así es.
Como también Barrick Gold, los canadienses, igual que el meme, cuando tú visitas Canadá, es todo hermoso, pero cuando Canadá te visita a ti, te hace mierda,
te hace un hoyo en la tierra de 20, de 50.000 kilómetros.
Claro, ahí está Barricol, en Pascualama, ¿te acuerdas de Pascualama, amigo?
Sí, Pascualama, icónico.
Pero ¿cómo se le ocurre?
¿Cuántas protestas, weón, por esa weá?
Bueno, haciendo una memoria para los amigos, para nosotros también.
Bueno, no olvidar.
Mierda, pero mierda, literal mierda, los glaciares el Toro 1 y el Toro 2. Bueno, sí. Destruyendo el 62 y el 71% del glaciar. Bueno, ¿y qué hizo Chile al respecto?
Nada.
No lo vuelva a hacer más.
O sea, no, de hecho, ¿qué hizo Chile al respecto? Le dio todas las facilidades para que lo pudieran hacer. Ni siquiera sí, es que no hayan hecho nada.
Exacto, exacto. Y después cuando se supo todo, se supo todo. Ahí no lo haga más. Cantar en el fondo no lo haga más. Vayas a jugar con los otros niños de la media.
Claro, ahora que hizo cagar el glaciar, ya no lo haga más porque ya no queda nada más que hacer.
Claro, lo llamaron al apoderado así. Tu hijo sabe que se está portando súper mal, así que no vamos a tener.
Lo mandaron
que
a tomar clases de ética.
Claro, claro. Se va a tener que retirarse del establecimiento. Pero eso. Quería descargarme ahí con
los. Sí,
con
no, los está bien. Mira, en realidad tenemos un montón de faenas para agarrarnos, tanto de empresas nacionales como internacionales. Bueno, la mayoría son internacionales en realidad, pero bueno. Hay caleta en todo Chile, a lo largo de todo Chile, hay alguna. Sí. Una minera hidroeléctrica, celulosas también, weón. También hacen cagar todo. La deforestación. Sí, weón, hacen todo pedazo. Entonces, sí, claro,
weón. CMPC, ahí la dejo para el próximo capítulo. CMPC. Claro.
No Alto Maipo, pero Mospisa. No Alto Maipo, pero Mospisa CMPC. Ahí, para el que sabe, sabe.
Claro. Oye, Pablo. ¿Estás por ahí? ¿Estás viva? ¿Aló?
Sí, acá estoy.
Ay.
Estoy un poco pegada.
Oye, tú que tenés más trayectoria con el tema del escalamiento, ¿no podrías así como
bueno, tratar? Bueno, escalaste como un año más que tú nomás.
¿Ya? ¿Suficiente?
Eso es más.
Eso es más, claro.
En un año pasan muchas cosas, una pandemia, por ejemplo.
Claro.
Ahí
te la dejo. Ya, respecto al tema, ¿cómo ha sido el acceso? El problema de acceso que hemos tenido como escaladores hacia estos nuevos sectores de escalada o antiguos sectores de escalada.
No sé si alguno. Bueno, tú has ido al Cajón de las Arenas, pero no sé si has ido a escalar a Chori. Ah, sí. Nosotros nos encontramos una vez.
Sí.
Y yo me había comido unos hongos.
Como sapo.
¿Te acordáis?
En realidad, como sapo, pero
en realidad no te lo encontraste, tú lo imaginaste.
No. Andaban otros cabros de la USACH igual.
Sí,
sí, es posible.
No lo imaginé. Nada, pues bueno, yo me acuerdo que el primer año nuevo cuando yo empecé a escalar fue como del 2015 para el 2016, fuimos a pasarlo a Chori Boulder. Eso fue hace como 5 años. Y puta, había un poco de movimiento, ¿cachai? El camino, según me decían los chiquillos, había mejorado harto. No es por tirarle flores a los buenos, pero obviamente si los buenos trabajan, mejoran el camino.
Claro.
Y nada, pues el año pasado fue la última vez que anduve por allá. Y la weá así, no sé, creció brutalmente. La cantidad así como de roca molía, ¿cachai? Camino, estas como casuchas que ponen allá. Weá, había muchas más. Y lo último fue que ya no se podía pasar en auto.
Eso.
Sí, eso es importante.
Entonces, ¿viste como progresivamente también una merma, por así decirlo, o una restricción en el acceso a Chori Boulder, no?
Claro, yo, o sea, después de que pasó la temporada, ¿cachai? No intenté ir, pero habían cabros manijas que iban igual con nieve y todo. Y por ello me enteré de que ya estaban como restringiendo el paso. Y, no sé, todavía habían chiquillos que iban para la resistencia y decían que el auto había que dejarlo, creo que un poco antes, y de ahí caminar nomás. Y eso claro, es como una hora caminando para Chori.
Sí,
y de Chori pero tenéis que sumarle como media hora para la resistencia.
Mamen, claro, más que sí. Yo nunca he ido a la resistencia, media pero sí, cacho
un poquito más.
¿Cachai? Entonces, puta, entre la comodidad que era antes de llegar con el auto, así hecho pico, pero llegaba igual. ¿A quién no se le quedó atrapado el auto ahí?
Tratando de pasar ahí los camotes, weón.
Todos esos camotes, weón, no, está el loli. Pero, charcha, weón, si igual es un sector que tiene de todo, o sea, puede ir al glaciar, podía hacer boulder, podía hacer ruta, podía hacer montaña, weón.
Sí, pero bueno, no solo Chori Boulder o La Resistencia, hoy también tenemos Java, Choliana, sí, también quedaron ahí a trasmano, o sea, igual tienes que pegarte, o sea, tampoco es la gran caminata del mundo, pero igual tienes que pegarte su acercamiento, su aproximación de 45 minutos, una hora. Igual, más que el hecho de tener que caminar o no, es que te prohíben el acceso básicamente al cerro, oh, bueno. Esa es la cuestión.
Claro. Claro, sí, yo creo que
lo prohíben y de pasarlo hacen picos.
Claro, sí, exacto.
Mierda, lo bueno. Sí, no es verdad, yo cuento que, claro, la principal como perjuicio que nosotros tenemos respecto a estos proyectos, aparte de el daño a la naturaleza y, bueno, y todo lo horrible que pueden llegar a ser, es, claro, un punto importante el tema del acceso. Se ve también en el... Hace tiempo ya, no sé desde cuándo se empezó a restringir así progresivamente en el alfalfal.
Oh,
yo
sí,
creo que algo así va a pasar en Chori Boulder más adelante. Pues, va.
Exacto, sí.
Gigante, probablemente.
Pasarte por el...
Porque al alfalfal para entrar tenés que mandarle a bienes nacionales.
No, pues ahora no.
¿Ya no?
Ahora no, sí, ahora sí. Tenés que como casi juntar las 7 esferas del dragón y pedirle permiso al Supremo Kaiosama y así una weá, pero brígida.
No, sí, sí, o sea...
La dura ni idea por qué me voy a hacer caneta. Si nunca
el año pasado cambió la regulación modalidad respecto al ingreso al alfalfal y aún sigue siendo bienes nacionales con quien tienes que comunicarte, pero claro, ahora tienes que ser federado. Tienes que estar asociado a un club de montaña.
Wea, algún club de montaña que estuviera federado.
Tienes que mandar un listado con todas las personas que van a ir con patente de auto, que eso ya se hacía. Y además sí, pues tienes que mandar un poder, ¿cómo se llama? Un poder simple de cada uno de los integrantes que va a acompañarlos, ¿cachai? Y eso tienes que mandarlo como con una semana de anticipación también y todo un tema. Entonces, puta, al final... uno no se programa para ir puta una semana antes a escalar, pues, o sea, se puede, pero no en lo general, pues uno de repente en la semana dice, oye, ¿quién sube a escalar?
Va yendo en la semana, si tenés vamos, tiempo, pues. Weón.
Claro.
O no, qué día vais a escalar, ¿cachai? De repente no sabes si hay el sábado o domingo.
Sí, es difícil planificarlo porque además es con 7 días o 14 días de anticipación, así una weá que no...
Sí, no, sí.
Nadie se logra planificar tanto.
No, sí, estúpido. Si finalmente, así como siendo bien conspiranoico, todas estas restricciones, obviamente, no es por protección ni nada, sino que es para ocultar lo que están haciendo ellos ahí arriba, nomás. Pues, bueno.
Sí, es para desincentivar.
Bueno, es lo que menos
hace. Sí, movimiento desincentivar. Bueno.
Exacto, se desincentiva y ocultas todo lo que están haciendo ahí arriba. La cagada que tienen.
Sí. Pero si arriba, yo no sabía, una vez hablé con un camionero y arriba en el alfalfal, al final, hay una minera y eso también.
Sí, exacto, sí.
Y no tenía idea.
Sí, sí, de hecho hay muchas cuestiones.
Y de oro también creo que era. Yo creo que, puta, respecto al tema... Como ya recapitulando, respecto al tema del acceso, yo creo que es una mierda, po, en todos los sentidos. Bueno, también está a recalcar como lucha insigne también, el tema de Hierba Loca. No sé si ustedes han ido.
Sí, Hierba Loca, hermoso.
No, yo
es hermoso.
Un valle hermoso, así como un cajón gigante. Gigantes, no sé, como 15 kilómetros son de extensión.
19, hasta el mirador del glaciar La Paloma.
Claro, y ahí está tu glaciar, pues, Paloma. Es tuyo, anda a expropiarlo.
Claro, exige tus derechos.
No, y el tema es que, por ejemplo, hay muchas personas que están abogando por la libertad, por así decirlo, de ese lugar, porque ahí... Colinda, bueno, no es que el glaciar colinde con la minera, la minera se ubicó ahí. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo mierda el glaciar. Y de pasadita, para, como ustedes decían también, ocultar todo esto, todas estas fechorías, están, prohibiendo el acceso.
Hace poquito, el año pasado, no recuerdo, antepasado, cerraron por un tiempo, el año pasado parece que fue, el Parque Yerba Loca, pues, precisamente por el tema de los desprendimientos.
Claro.
Y se presume, porque obviamente no hay pruebas, pero se presume y se asume que es por las tronaduras que realizan los americanos.
Sí, totalmente.
Los terremotos deben ser, pues, weón.
De hecho, yo tengo
pruebas, datos, pero tampoco dudas.
Tengo unos datos sabrosos ahí respecto a Anglo American.
Tírate el agua al tiro.
Esto es reciente, de la semana pasada. Noticia nueva. Sé que Anglo American, ahí en la minera de los Bronx, quiere hacer una expansión. Po. Y estos compadres publicaron sus estudios respecto al impacto ambiental. Así cuento corto, porque hay mucho tema técnico entre medio. Si quieren ver así como mayor detalle, en Interferencia, el diario digital, hicieron un reportaje así súper completo. Los compadres revelaron estos detalles técnicos y una investigación que hizo The Smog, que es una, ¿cómo se llama? Una compañía inglesa, si no me equivoco, si no mal recuerdo, que hace estudios medioambientales y está metido en todos estos temas. Descubrió que utilizaron una normativa suiza que es para contaminación de ¿cómo se llama esto? De polución de particulado en suelos, pero sin embargo aquí estamos hablando de glaciares, ¿cachai? Entonces es muy distinto porque no consideran, por ejemplo, factores como el hollín, que el hollín es oscuro y tapa el glaciar, por lo tanto le quita la capacidad de reflexión al glaciar. El color blanco lo que hace es básicamente refleja la luz y no deja que se derrita. Entonces, al tener una capa negra encima, lo que está diciendo bueno, es atraer todos esos rayos de luz y los glaciares se hacen mierda. Entonces, un montón de detalles técnicos como eso. Finalmente
absorbe calor, aumenta el derretimiento y así, weón. Sí, exacto. Una bola
finalmente,
de mierda,
todos estos estudios que hicieron no van a lugar porque utilizaron una normativa suiza que, puta, es la creme de la creme, pero no tiene nada que ver con lo que están aplicando para ellos. Así que, bueno, ahí está, ¿cachai? Esa weá salió ahora la semana pasada. Búsquenlo ahí si alguien quiere más, interferencia.cl, está el reportaje completo. Y bueno, y también hay donaciones que se consideran ilegales de parte de Anglo American a la Municipalidad de Barnechea, ahí que hace mucho tiempo ya vienen haciendo donaciones, pero una hace poquito que fue en el periodo de Guevara, el intendente, ¿no? Que estaba hablando de Santiago.
Donaciones, guiño.
Claro, ¿el exacto. Intendente? Sí, bueno, intendente. El Guevara, ¿cachai? Cuando estuvo el de alcalde de Barnechea, recibió donaciones que no podía recibir porque, como ellos son ente fiscalizador por temas medioambientales de la expansión que quiere hacer ahora Anglo American, no pueden recibir ningún tipo de dinero de parte de ellos, pues. Y recibieron algo así como...
Donaciones,
weón. Sí, bueno, recibieron una humilde donación de 283 millones. Que se suma...
Generoso, weón.
Que se suma a 3.000 millones que llevan en donaciones en total ya.
Oye, pero ¿cuántas?
Sí, no, son mismísimos.
La verdad es que son el altruismo, pero buen personificado.
Parca de estar aprendiendo de ellos.
Sí, claro, claro. Como el meme, así, Farcas copiándole a Anglo American.
Claro.
Así claro, que, claro. Ahí están, bueno, con todas sus técnicas truculentas y todas sus patrañas para poder lograr hacer sus planes maquiavélicos, acomodé lugar.
Ya, claro. Entonces, defina, vamos a hacer esto para cerrar esta weá y no hablar
de sí, es que es apasionante.
Digan en una palabra, ¿qué significa para usted la hidroeléctrica y la minera en Chile? Palo.
Caca.
En una palabra. Uy, no venía preparado para palabra. Esto.
Caca.
Rabio, Willy, weón.
Contaminación.
Contaminación.
¿Tú? ¿Cuál sería tu palabra?
Esperpentos.
Esperpentos.
Expandan su vocabulario, niños.
Excelente, no, excelente. Esperpentos, falsa, pero maravilloso.
Ya, pues continúo con las secciones entonces.
Ya.
¿Qué sigue? ¿Annales Climb?
¿Annales Climb sigue?
A ver. Vamos a ver el sumario. Sí, viene Annales Climb.
Ya, entonces, bueno, ahora vamos a continuar con nuestra sección que ya se repite del capítulo anterior, que no significa permanente. Vamos, la idea es ir variando nuestras secciones. Vamos con Annales Climb. Y bueno, aquí tenemos a Chasca que nos va a presentar qué gran noticia tenemos hoy para rememorar, o qué gran hecho histórico en realidad tenemos para rememorar en Annales Climb.
Oye, sí, amiguitos. Bueno, vamos, porque nosotros pretendemos potenciar la escalada y el montañismo en Chile. Bueno, estuve investigando sobre algún hecho histórico chileno que haya pasado más o menos en esta fecha o en esta semana, pero hace muchos años atrás, y me pillé con un titán. ¿Con qué titán? Imagínense, imagínense. Titán chileno.
Ay, 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 pucha, ya estos titanes chilenos.
Ya te demoraste mucho.
Pero Andrés titán Seger. De titanes.
Sí, bo, Andrés Seger.
Andrés Seger,
¿qué titán?
Sí. ¿Qué titanazo? Titán.
Casi inmortal.
Bueno, literal. Ya, pero eso de harina otro costal. Vamos con a lo que nos atañe, amigos míos. Miren, este cabro, bueno, ya era cabro, sí, en harto años, pero...
Andrés, el cabro de corazón.
El cabro de corazón, aguante.
Sí, cabro de corazón.
¿Cuándo fue específicamente? En el 2012. Todo esto transcurrió en el 2012, ¿ya? Para que tengan percepción temporal de lo que voy a estar hablando. Bueno, este cabro se fue para la Cordillera Real, allá para Bolivia, y dijo, ¿sabes qué? Voy a, como él es clásico de su manera de escalar, dijo, voy a andar solo por los cerros, no estoy ni ahí con los hueones. Él ascendió el ala izquierda de la Cabeza de Cóndor, que es una ruta que es de 500 metros, de 60 grados, de puro hielo y nieve, de dificultad D, es decir, difícil. Nada muy extremo para este titán. Pero está aclimatando, cabrón, sí, muy brillante.
Está calentando.
Claro. Y de ahí se pasó a la Cabeza de Cóndor, algo similar, así todo en solitario, bien tranqui. Después después se pasó a una weá, pero así ya bacán. Y ahí se connotó. Dijo, ya, me siento pulento, estoy aclimatado. Y se fue al Huayna Potosí. ¿Ustedes conocen el Huayna Potosí? ¿Lo han visto en fotos? ¿Han ido,
sí,
para allá?
Así es, sí. O sea, no lo conozco, pero he oído hablar del Huayna Potosí y he visto algunas fotitos por ahí. Espectacular.
Qué bonito, weón.
La cago.
Búsquenlo, cabros, Huayna Potosí. Un poco más de 6.000
metros. Estoy googleando al toque.
Googlea al toque porque... Uy, pero tenés que poner.
Acá estoy, lo estoy mirando.
Tenés, digo, que ponerte una chuita ahí debajo.
Muy de montaña, weón.
Weón, busca una toalla que te voy a mojar.
Tralato, vaya, ¿por qué te vas a mojar?
Claro. Ya, cabrón, no se me despertó. Ya, pues, él. Y subió por una vertiente que él, en sus propias palabras, tampoco lo pudo definir si era una nueva ruta o no. Pero era de aproximadamente 1.000 metros de desnivel, con pendientes de hasta 70 grados, en una dificultad violita, de más, es decir, algo más que difícil.
Más
difícil. Muy difícil.
Claro, algo más, no, está la categoría difícil, muy difícil, extremadamente difícil y abominable. Para que se hagan así una referencia de lo que hizo. Abominable, una wea así, obscena. Pero demás no deja de ser menor. Y lo mejor de todo, lo más connotable, por eso están Annales Climb en esta sección tan privilegiada de la historia de la escalada chilena, es que lo hizo en 2 horas 48 minutos.
¿Dos?
Subir 1.000 metros, 1.000 metros de nivel con una dificultad de más en 2 horas 48 minutos. Así piola. Y rompió el récord de pasar.
Mira, algo así como jugando,
claro, así tranquilo.
Dijo, bueno, rompí el récord sin querer,
claro. No me di cuenta, era muy rápido, como agarré tanto vuelo.
Oh, chucha,
chucha.
Claro. Oye, pero bueno, como toda historia está, tiene un final. Y el final es la parte que, puta, yo creo que a nadie nos gustaría vivir, pero a este titán le pasó. Él, bueno, bien amigo de toda la gente del norte y de Chile en general, se fue a escalar a Arica un tiempo, a un sector casi fronterizo, y se fue a escalar ahí con unos cabros de Arica, y dijo, ya después me voy y tomo el vuelo y tra. El tema es que ya se fue el día que se tenía que ir para el aeropuerto. Empezó a hacer dedo para bajar, como hacia la ciudad, y lo llevaron unas personas en un auto viejito. Y el compadre se subió sin pensar nada malo. Bueno, uno cuando está haciendo dedo nunca piensa nada mal. Y este cabro, puta, la pasó súper mal, pues, porque el momento de que él se subió, se dio cuenta que los viejos estaban ahí medio guasteados y iban así rajados, y pasaron por un, ¿cómo se llama? Por una fiscalización de los pacos, y los pacos que, puta, los buenos no pararon y pasaron rajados. Entonces los pacos los salieron persiguiendo, y ahí quedó la grande. Los cabros que estaban curados arriba del auto salieron corriendo por el desierto y dejaron al Andrés Segers ahí en el auto.
Tirado,
no sabía qué hacer. Entonces dijo, ya voy a contar la situación como es y habrá comprensión. Hasta ahí se notó que nunca hablaba con un paco, pero uno nunca sabe.
Pecó de inocente, vos, weón.
Claro, pecó de inocente.
Pensó que era un amigo de su camino.
Exacto. Dijo, puta, aquí vienen, como dijo él. Llegaba la caballería en rescate de los indios. Perdón, llegó la caballería a mi rescate de los indios. El tema es que al momento que llegaron los pacos, lo reprimieron, le pegaron una patada en la cabeza y, puta, todo mal. Le robaron unas weas de equipo.
Puta, los
pacos
flaite, weón.
Pacos, Puma, la weón. Le cuento corto, le quebraron la nariz y le hicieron unas lesiones en la espalda. Puta, para alguien que vive del deporte,
trágico, totalmente trágico.
Claro. Y después de toda la aventura que pasó, weón, al final, venga. ¿Qué podemos sacar de esta moraleja? Que Andrés Segers es un titán y que los pacos son culiados.
Los pacos son culiados. Piñala.
Ya, detente. No digamos cosas malas de nuestros amigos carabineros. Y bueno, eso para conmemorar a nuestro amigo Andrés Segers en nuestra sección insigne, Anales Climb.
Entonces pasemos a la siguiente sección de Encadenes Connotados.
Nueva sección.
De Encadenes Connotados.
Sonaron las cadenas.
Bueno, ya que este último tiempo no hemos podido ni siquiera ir a Roca, no hay muchos encadenes recientes acá en Sudamérica, yo diría. Porque en Europa ya están ahí sonando las cadenas a todo ritmo.
A todo Morrison.
Así es. Pero nunca está de más recordar parte importante de lo que es la escala en Chile, y a nosotros que igual nos gusta el grado, para que andamos con wea. Si uno se hace el guerrero y que el grado no, pero a uno le gusta progresar.
Sí, y te calentáis.
Es la forma, sí. Claro, es la forma de medirse, si no tiene nada de malo tampoco.
De cierta forma sí, pues weón. Bueno, este año se encadenó la ruta más dura de Chile, la sensación del bloque. En el sector de Guasamarcos, nuestro querido sector del Valle de los Cóndores, mencionado en la sección anterior. Y esta ruta, la particularidad que tiene, aparte de ser la más dura en Chile, es que el primero en encadenarla fue nada más ni nadie menos que Alexander Megos.
Alexander Megos, un cabro piola.
Y encima le cambió el nombre, le puso Paso a Pasito.
Dale, o sea, ya no se llama la sensación del bloque.
No, pero bueno, se puede quedar con los dos nombres.
Se lo
reglas son reglas. Luego vino Ondra y le dio el segundo ascenso. Y el tercer ascenso se lo dio Facundo Langben, chileno, un escalador durísimo tanto en ruta como boulder. Cabe mencionar que Facundo también tiene un B15 en Las Vegas.
¡Ay, ay,
ay! Así es. Sí, de brígido.
Hace de esa.
Después de Facundo, o sea, no después, antes que Facundo, también el más fuerte que estaría acá en la lista sería Tomás Rabanal, ay, que encadenó hace no mucho la Rambla, que es un 9A más, eso es un 15A. ¿Alguien me corrige?
Exacto, un 15A.
Sí, la Rambla.
La Rambla.
Ruta, famosa a nivel mundial.
Claro, y antes de eso ya tenía estado crítico, que también es un 9A, 14D. Allá todo esto en las España, joder.
Oye, la Rambla fue abierta por el mismísimo, ¿no?
¿Cuál de todos los mismísimos?
¿Por el mismísimo Albert Einstein?
Claro, no, fue abierta por el mismísimo Charma, ¿no?
Ah, ya.
La Rambla. No sé, podríamos dedicarle un podcast a la Rambla. Vamos,
claro,
a ver
el hombre, sí, del bronceado eterno.
El hombre bronceado
eterno. Sí, es como Julio Iglesias. Super escalador.
Weón, qué manera de ver memes de julio.
La que va. 3 de julio.
Debe ser porque vive en España.
Julio. Sí, bueno, y escalando ahí en su psycho blog ahí en la playita, Mallorca.
Sí. Además, rico el weón, así que está bien. ¿Está bien?
Claro, sí, no, está bien.
¿Qué dice la palo? ¿Está rico, no? ¿Está rico, cierto?
¿Quién?
El Chris Charma.
Sí, pero todos saben a quién le pertenece mi corazón.
Oh, ya no voy a decir nada porque podemos...
No voy a decir nada, sí.
No me corresponde revelar esa información, ¿no?
No me corresponde nada, pero...
Educito, claro. Educito. Forever Edu.
Educito Marín.
Él lo sabe, no sabe.
Sí, es que Marín es rico la cara.
Sí.
Sí, hasta a mí me pasan cosas.
Sí, no, sí, no, yo también le prestaría el foto, pero...
Mira, yo, si por último no me ves como Marín, con el papá me conformo. Así, papá, igual tiene lo suyo.
Oye, igual tengo en el tintero varios encadenes de titanas chilenas como Sara Elwin, la Belén Villalón, pero eso lo vamos a dejar para otra sección dedicada únicamente a mujeres.
Me parece excelente. Ya.
Maravilloso, pero mira qué bien.
Encadenes connotados femeninos.
Ay, la chica también, por la María José Moreno. Puras cabras ahí en el octavo grado. ¿Cómo se ven ahí llegando al octavo grado?
Titanas, durísimas, durísimas.
¿Cuántos siglos más?
Tienes que estar apretadito.
Apretadito.
No, es otro nivel estos cabros, pues. Encima estoy entrando a la novena dimensión, bueno.
A la novena. Y yo acá luchando por entrar a la séptima, o sea, y entré, uno, pero oye, ahí, por quedarme.
Uno recién como en el 2D, así, esto bueno, ya en el 9D, así.
Bueno, uno luchando por salir de los 10D, bueno, y todo cagado. No, vamos para la séptima dimensión, vamos, estamos cerquita, estamos ahí.
Qué triste, weón, qué triste.
Pero un aprendizaje.
Sí, el tiempo, solo tiempo y entrenamiento, perseverancia, tiempo, constancia, disciplina.
Motivación, sí.
Muchas cosas. No lo tengo.
La vida culia de adulto.
Sí.
Oye, entonces, para hacer un recuento, ¿cuáles eran los nombres? Así como para que la gente los googlee, si es que se quedó con las ganas de saber más del tema.
Tomás. El que tiene el chileno con el grado más alto,
Tomás
en la Rambla, un 9A más, 15A. Ya. Y luego vendría Facundo Langben con un 14D, que es un 9A, la sensación del bloque.
Yo creo que los chiquillos están en Instagram ahí, si los quieren buscar para que vean ahí los sigan.
Hay esta noticia de Chile Climbers. Del nivel.
El Tomás Rabanal, que pasó por operaciones y estuvo bien.
Oye,
bien,
sí, hijo cuático.
Oh, verdad, verdad.
Pero ahora está mejor, el cabrón, si entero brillo.
Yo no sé cómo el weón seguía escalando y se encadenó la Rambla con el pie así, weón. De verdad.
Va, de hecho, está hay un documental ahí de Tomás cuando encadenó la Rambla.
Ah, ahí sí, lo vamos a ver hoy día
antes. Sí, para que lo busquen por ahí, no sé si está en YouTube, si está por ahí trucho, no recuerdo la verdad, pero lo vi por ahí.
Oye, se me ocurrió una nueva sección, un video para el Vladimir. Sí, ahí se las dejo. Un video para el
Vladimir.
Ya, por mencionar un tercer chileno, que también lo tenía anotado acá para dejar a las chiquillas para otra sección.
Sí, pues sí, un tercero.
Benjita Ayala, que el año pasado... Se encadenó si los perros ladran es porque cabalgamos. Eso es un 8C, un 14B. En el sector de la Chilca, el Tecnobloque.
Un 14B, puta, el cabro duro.
Sí, Ruton, 14B. Ruton. El mismo cuenta que estuvo cerca de 3 años dándole, pero intermitentemente. A veces sí, a veces no, pero la tuvo mucho tiempo con una caída.
Manso proceso, weón.
Sí, pues sí. Esa weá, yo creo que debe ser más difícil que el... proceso de dar a luz, así una wea así. Bueno, claro, porque
estaba... Sí, recuerdo que estaba más feliz que la chucha cuando le salió.
De más, pues, cuánta resiliencia.
Cualquier ahí, pues. Perseverancia, pues, weón.
Sí.
No, trabajo con la frustración ahí.
Me pongo a llorar y me hago caca, así de puro nervioso.
Encadeno y me meo.
Claro,
encadeno y me meo.
Me cagué.
Amame mie.
Ya, oye, vamos finalizando la sección. Estamos hablando pura weá, yo creo.
Pura, pero está bien. Si a la gente le gusta, vamos a hacer
A la gente le gusta la caca, así que se sabe. Todo el mundo le gusta hablar de caca. Y el que me diga que no es un cínico o una cínica.
Oye, ya pues entonces continuamos con nuestra última sección del día de hoy.
La sección de espapeados.
Sección de espapeados, exacto. O de preguntas en realidad, como para generalizarlo y que esto perdure.
¿Sí? Ya pues, las preguntas del día de hoy son de espapeos.
Exacto. Y una que nos llamó bastante la atención, porque creo que todos tenemos una, fue... ¿cuál fue el cagazo más grande que hiciste o hicieron escalando? ¿Quién parte?
Parte tú, ya que estás ahí.
Puta, los hueones de mierda. Ya, está bien.
Está ahí, lo cuento hoy día.
ya que tienen la palabra.
Sí, estás como cotorra culiada.
Hay hablado todo el camino, cotorra culiada.
Ya, oye, los huevos.
Me le acabó el tecito. Oye, así que terminemos luego.
Vaya a buscar tecito por mente.
Ya. No, que estoy en el segundo piso y tengo que bajar.
Ah. Pero igual me le acabó el vino hace rato.
No, ya, estamos entonces, con puras té.
Aburemos. Oye, puta, ya. Yo, así como el despapeo, no sé si habrá sido el peor. No creo que haya sido el peor, pero el más memorable, como por haber zapado. Puede haber escalado en simultáneo la placa verde, pero la escalamos de a tres.
¿Cómo puede tomar uno al medio?
¿Ocho sí. Mariposa, ocho?
Un mariposa al
pino. Ah, ya, sí. Ocho mariposa, ocho.
Lo mejor y o peor, en realidad es peor, no lo hagan en sus casas, niños. Haber hecho esa maniobra sin un mecanismo de bloqueo intermedio, como con un T-block o algo así.
Claro, sin nada que frene la caída del que está sobre ti.
Exacto, ¿qué significa si cualquiera de los dos de abajo volaba? El de arriba se hacía mierda, se hacía mierda en una chapa. O si estaba en una terraza, se le salía la cadera, no sé. Bueno, sí se pasó algo trágico, pero claro, fue un despapeo que después analizándolo bien fue como, fuimos súper ahueonados. Pero la pasamos bien, pero fuimos súper ahueonados. Eso, no sé quién quiere contar como su anécdota.
Aquí, segundo
porque me di cuenta en el momento. Pero sí me dejó marcada, weón. Porque después de eso volví a revisar mil veces. Yo creo que fue como el primer año escalando, que uno está ahí aprendiendo a desequipar toda la weá, pero todavía no lo tiene como tan interiorizado. Y había hecho todo el procedimiento, pues, weón. Y cuando voy a sacar la línea de vida para bajar y recuperar el material, antes de sacar la línea, obviamente, y abrir el mosquetón, caché que nunca pasé la cuerda por las cadenas. Weón, me saqué el 8 y me lo volví a tejer, pero nunca lo pasé por las cadenas. Bueno, al menos tenía la cinta de abajo.
No, sí, pero igual, pues te dice,
no, pero despapeo.
Y sí. Cagá de miedo.
Y si el otro weón no está atento, no. Culo. Sí. Pero, weón, yo creo que desde ese momento, antes de sacar la línea de vida, sí, reviso 3 veces. Tengo el 8 bien hecho, está bien pasado. Tengo todo bien, ya, ahora sí.
Sí,
porque imagínate, no, cuando vayas así recuperando todo el material antes de desequipar. ¿Cachai?
Claro, cuando hay de segundo.
Cuando hay de segundo desequipando.
Exacto, sí, pues. No, sí, sin duda es despapeo. Sí, independiente de que te caen las cintas abajo y todo lo que queráis, es despapeo.
No,
o sea,
sí, despapeo. Y no estaba volando ni una wea, fue de lógico.
No le pude echar la culpa a las drogas.
Ese fue
no,
el problema.
No
le
puedo culpar a nadie.
Oye, sí.
¿Y tú, Willy?
Yo una vez también me pegué un despapeo. Sí, lo pueden considerar despapeo, ¿no? Pero que ahí en el Alfalfal, escalando una ruta de trad, no sé, no tengo idea cuál es el nombre de la ruta. Yo amablemente me ofrecí para darle el último pega y para desequiparla. Y cuando llego arriba, a la cadenas, porque no eran cadenas, era un cordín nudo empotrado y el otro a una, y el otro extremo a una argolla, y resulta que era el puro cordín, pues, bueno. Así que tuve que rapelar del cordín con la cuerda, o sea, cuerda con cuerda, porque no andaba con my John ni nada que me pudiera suplir ahí porque, o sea, perdón, no había argolla, era a la chapa, ¿cachai? Entonces era o ponía pasaba la cuerda por la chapa o por el cordín.
Claro.
Así que rapelando cagado de miedo desde el cordín lo más suavecito que podía, weón, porque aparte que era un cordín del Alfalfal, weón, milenario,
la
seguramente.
Quemado, quizás cuánto te venía.
Quemado por sol y por frío, weón. Así que recagado de miedo, así que ahí aprendí que siempre andáis que andar con un mayón ahí de emergencia.
Por si acaso, uno nunca sabe.
Nunca está de más, exacto. Nunca está de
ya
más.
Ya te he regalado.
Sí.
De hecho, el que obtuve, el primero que tuve me lo regalaron. Uno de esos de ferretería gigantes que pesan como 5 kilos, pero sirve. Sirve para...
No nada, pero siempre certificado.
Sí,
sí,
pero
yo andaba con unos mamut que salen como 2 lucas. Son gigantes, eso sí, las weas, pero atómicos.
Exacto,
y eso
sí.
Así apañan que, así para poner en las cadenas igual.
De ahí que ando con mi maillón de la suerte ahí amarrado atrás en el ¿cómo se llama? En el arnés, en ese como cosita donde se supone que no se amarra nada.
¿En el ano?
Claro, sobre el ano, sobre.
Ah, ya.
Como un piercing que tengo ahí. Un septum de ano.
No, yo creo que con la apretada de chiquitín que está ahí, weón, no te entra.
Sí, no, bajando. Yo creo que ha sido el rapel más lento de la vida, weón. Ha sido lo bajando. Uy, conchito, vale, bajando, pero apretando todo.
Fíjate, todo enfopillado.
Sí, sí. Así que de ahí quedando con el maillón de la suerte.
Es bueno compartir los cagazos para evitar que vuelvan a ocurrir, pues, weón.
Sí, sí. Sin duda. Sí. Esa es la intención de esta sección.
Yo creo que hay que preguntarlo en el Instagram, y así como cuál ha sido su cagazo. Y lo podríamos difundir y profundizarlo.
Sí. Con Instagram y todo.
Claro.
No escales con este huevón así.
Claro, este era despapeado, no escales con este huevón. Las ideas tan maliciosas.
Bueno, así que, bueno, claro, efectivamente ahí vamos a dejarla en Instagram como una preguntita. Bueno, vamos a ver si la historia o el feed, ahí vamos a ver. Para que nos cuenten sus despapeos máximos. Sí. Se han mandado alguna vez. Todos tenemos un despapeo.
Sí. Oye, el que no, que lance la primera piedra.
Oye, yo creo que ya estamos a puertas de terminar este segundo capítulo de nuestro querido podcast Vive Bien. Y hay que agradecerle a cierta gente, ¿cierto? Aparte de las personas que nos están escuchando y nos van a escuchar por el infinito y nos van a recomendar también, ¿cierto?
Y nos van a compartir y difundir y hacer spam.
Yo le quiero dar gracias a los amigos de Instagram Trepando la Vida, una muy buena página de memes de escalada, tienen que seguirlo. Padre, yo me cago en la risa. Gracias, chiquillos de Trepando la Vida, por la difusión y por alegrarnos los días también. ¿Quién no ha tenido un día de la perra y de un meme y te saca una carcajada?
¿A quién no le ha caído un meme de Trepando la Vida como anillo al dedo?
Sí,
pero...
sigue siendo un día de mierda, pero te reíste al menos.
Te reíste. Bueno, menos.
Claro. Pero no faltaron las risas.
Claro.
Oh, estoy pero, pasado meme, weón.
Atrepando la vida.
Estamos pasados a Vidales.
Oye, y bueno, también decirle a la gente que nos comparta, ¿cierto? Que nos siga en Instagram. ¿Cuál es nuestro Instagram, Paloma o Willy?
Paloma, nuestra community manager nos puede ayudar con eso.
@apiedevia.podcast @apiedevia.podcast
Sencillito, facilito.
Terrible AM, FM, no sé.
Sí, te salió. No,
PM, FM.
Sí. Oye, que nos sigan ahí porque vamos a subir preguntas y bueno.
Oye, día llegamos a los 100 seguidores.
Buenas, 100 seguidores. Qué maravilla.
Cuando lleguemos a los 200 seguidores, vamos a rifar un maillón, vamos.
Un maillón usado.
Un maillón y una paila huevo.
Claro, una paila huevo. Oye, eso, porque nos sigan por Instagram y que ahí vamos a mantenerlos actualizados de todas las cosas que nosotros hagamos y también preguntas, críticas, sugerencias.
Exacto.
Estamos abiertos a todo, a todo, exacto. A todo.
Si quieren participar de este podcast también, puede ser, ¿por qué no?
Sí, ¿por qué no tener invitados?
Claro, sí, totalmente.
Van, claro, nos escriben así, oye, ¿sabes qué? Yo quiero participar en su web porque me lo merezco. Y nosotros vamos a decir, si te lo mereces, ya te vamos a invitar.
Así, ¿quiénes así somos nosotros para negar la participación?
Claro.
Nadie.
Sí, entonces, nada más que decir, pues, algo que ustedes quieran acotar, cabrón.
No, así como acotar, no, solamente dar las gracias por oírnos nuevamente en nuestro segundo capítulo. Nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos.
Oye, que... yo venía de invitar y me quedé, pues, weón. Y ahora soy la community manager.
Claro, cacho, ¿viste? Mira cómo has ascendido, qué bien, qué buena carrera profesional estás formando. así que no, de verdad, muchas gracias, gracias por compartirnos también ahí a todos los que nos han seguido en nuestras redes sociales, también en Spotify, estamos en iTunes también por si acaso y en otras páginas más que probablemente yo no conozco, la verdad, ni mucha gente no debe conocer, que son de podcast.
Pero yo no tengo ni Spotify, güey.
Están todas anotaditas ahí en nuestro Instagram, en todas las redes que nos pueden encontrar, pero principalmente Spotify y iTunes.
¿Y Palo? Sí, y aparecemos en el motor de búsqueda.
Sí, güey, si nos buscan aparecemos.
Si nos buscan los...
si los buscan los van a encontrarlo. Ya, ¿nada más que acotar, cabrón?
No,
nada más.
Se cierra la ouija, se cierra el ritual. Sí. Esto fue A Pie de Vía, un gusto. Hasta
un gusto, cabro. Buenas noches. Cuídense.
Adiós.
Chau, chau, chau.
Adiós.
Chau.